99.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos siguen. Creo que tengo un problema aquí en la comunicación. Voy a quitar el micrófono. Ya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigo.
Sí.
¿Aló?
¿Aló?
Vamos a ver si resolvemos este problema técnico. ¿Qué tal, doña? ¿Aló?
¿Aló?
¿Seguimos con el programa?
Sí.
Voy a apagar mi... ¿Hola?
¿Hola?
Es el suyo.
Está bien.
Está con micrófono. ¿Hola?
Hola.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Perdonen por el atraso y las inconveniencias de manejo de doble audio. Estamos en CRC 89.1 Radio, Al Punto con Pisa. Quien les habla, Rodolfo Pisa y Luis Fernando. Quien me acompaña, hoy tenemos como invitada de honor a la licenciada Máster Abril Gordienco. Ella tiene una larga carrera como comentarista, como profesora, como líder, incluso en el ámbito de defensa, sobre todo derechos de las mujeres y de modelos electorales más democráticos. Ha sido candidata a la vicepresidencia de la República, ha sido miembro de una comisión de reforma del Estado que tuve el honor de compartir con ella, y por supuesto muchos temas de los que conversar y agradecerle su participación a través de Zoom. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Abril, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial. Lamento no haber podido movilizarme hacia allá para acompañarlos en persona, pero por dicha la tecnología nos permite estas facilidades. Y buenas tardes también a Román y a quienes nos escuchan amablemente esta tarde.
Abril, a mí me gusta comenzar siempre por quién es la persona que hemos invitado. Si tuvieras que explicarle a un desconocido, ¿quién es Abril Gordienco así en unos 5 o 10 minutos? Creo que es importante que lo hagas. ¿Quién es Gracias. Abril Gordienco?
Gracias, Rodolfo. Eso siempre me cuesta un poquito porque mi vida no ha seguido como una trayectoria lineal que coincidiera con mis planes cuando estaba, por ejemplo, en la universidad y estudiaba Derecho, sino que pues ejercí el derecho por unos años y luego me he ido reinventando. Y pues yo diría que qué cosas me definen. Me define ser mujer, me define la maternidad, me define mis roles como esposa, madre, incluso abuela, pero también me define muchísimo mi ciudadanía costarricense. Para mí es una de mis vocaciones más fuertes, es querer hacer lo que pueda para que Costa Rica sea un país próspero y pacífico, igualitario para todos. Me mueve la literatura, me gusta escribir, publiqué una novela hace unos años y he publicado algunos cuentos cortos y ahí estoy tratando de escribir una segunda novela. Me gusta muchísimo opinar sobre la realidad nacional y inquietudes personales, y llevo más de 30 años siendo columnista de opinión. Soy también profesora universitaria y en general todo lo que tenga que ver con la esfera pública, con el debate público, con el diálogo abierto, franco y respetuoso, me llama muchísimo la atención. Tengo también una gran preocupación por el desarrollo humano y bueno, diría que sí, si hay que definirme nada más, pues soy una persona polifacética, con muchas inquietudes y muchos intereses.
Bueno, Hermann Hesse decía en Las mocedades de Emil Sinclair, Damián, como más conocida su novela, que su vida no era, que la vida del protagonista no era como las historias inventadas, que sabía a sufrimiento, a sueños, a alegrías, a frustraciones. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. No hay historias inventadas, son historias reales y que convivimos, que vivimos y que nos marcan de alguna manera, aunque no nos imponen un destino. Nos dan una guía, nos sirven de guía, pero no nos imponen un destino. Son tantas cosas las que unís que hay que empezar por algunas. Hablemos un poquito de por qué estudiaste derecho y qué es eso de ser mujer, así, en tu opinión.
¿Por qué estudié derecho? Fue una sugerencia de un tío, pero creo que porque en el fondo siempre he sentido una gran inclinación hacia la justicia, como hacia defender aquello que me parece justo. Y para mí, pues, sin entrar en tecnicismos, pues justicia y derecho están muy relacionadas. También me hubiera gustado ser doctora en medicina, pero tengo mucha inclinación hacia las letras, hacia la lectura y la escritura. Me encanta argumentar, es una parte del derecho que me encanta. Lo de ser mujer, ¿qué significa? Yo soy una feminista tardía, digámoslo así. Crecí en un hogar que, aunque fuera en algunos sentidos bastante conservador, también era avanzado y pionero en el sentido de que mi mamá fue profesional, entró a la universidad cuando pocas mujeres estudiaban y siempre trabajó. Así que en mi casa la carrera de mi mamá era tan importante como la de mi papá, a pesar de que él fuera el principal proveedor, porque ella también trató de combinar siempre su carrera con la crianza de mi hermano y de mí. Entonces, de alguna manera estuve expuesta a la importancia de que las mujeres, de que los derechos de las mujeres a realizarse y alcanzar sueños y a ser profesionales y desenvolverse en cualquier esfera que quisieran era algo que fue inculcado e incentivado. Pero a la vez fui muy protegida y nunca sentí como que las mujeres, por eso mismo, tal vez nunca sentí que las mujeres teníamos menos oportunidades. Y claro, había permisos en mi casa que se le daban a mi hermano y a mí no, pero la razón era siempre que había que cuidarme más porque las mujeres estamos expuestas a más peligros, pero en realidad había mucho de ese, digamos, paradigma de que hay que cuidar a las mujeres, pero hay un doble rasero ahí, ¿verdad? También es limitarles sus libertades de alguna manera. Y cuando fui candidata a la vicepresidencia, en la campaña fue cuando tuve una exposición mucho mayor a la realidad de la mayoría de las mujeres del país. Y yo creía que conocía bastante bien a Costa Rica y realmente entendí que no, que me faltaba mucho por conocer y por entender. Y además hay algo de los roles que le asignan a las candidatas a la vicepresidencia en Costa Rica, que por dicha existe ahora la necesidad, o sea, por ley la obligación de poner mujeres en papeletas para que, ¿verdad? En la búsqueda de la paridad y de darles más oportunidades a las mujeres de ejercer cargos de decisión y cargos públicos. Entonces, pues tuve la oportunidad de acompañar a un candidato hombre como segunda vicepresidenta. Y siempre se le asignan, entonces, decía, a las mujeres en esas posiciones, usualmente los temas sociales como educación, como lucha contra la pobreza, derechos de los más vulnerables. Y por supuesto, entonces, pues tuve una gran exposición a conocer más a fondo la problemática que viven las mujeres, las madres jefas de hogar o las mujeres, la verdad, en cualquier ámbito de la vida, las mujeres en pobreza. Y tuve que estudiar y prepararme mucho además para entender bien qué había detrás de todo eso y cuál era la verdadera situación de las mujeres y cuál es la verdadera situación, qué instrumentos internacionales había, cómo era la legislación en Costa Rica. Y lo que aprendí, lo que leí y lo que vi en los recorridos por el país me convencieron de que realmente la discriminación existe, de que la violencia existe en muchas formas diferentes, no solo la violencia física o sexual, la violencia de género, y que aún hay mucho por recorrer para que las mujeres realmente alcancemos la igualdad y la inclusión total. Entonces, pues bueno, ser mujer para mí ha significado también evolucionar en muchos sentidos y sigo, por ejemplo, como lo dije al principio, considerando que mi rol de mamá es probablemente el rol que he ejercido con mayor plenitud y mayor felicidad, pero al mismo tiempo soy consciente de los sacrificios que eso conlleva y que conllevó en mi caso para mi carrera, por ejemplo, y los roles de cuidadora que me tocaron después con mis papás, que son apenas uno de los mandatos, digamos, que la sociedad nos asigna y que las mujeres tendemos a cumplir, y que aunque los he hecho con gran amor y gran realización, me han permitido entender que para muchas mujeres son verdaderos obstáculos para poder tener movilidad social, para poder tener el trabajo que desean tener, para poder realizarse en diferentes ámbitos. Que tal vez querrían hacerlo.
Bueno, ahí hay muchos temas que son riquísimos, más bien has expresado muy bien el concepto de ser mujer desde la perspectiva de una mujer y lo que eso significa y desde tu perspectiva personal que es esencial. Se puede decir que el siglo XX, creo que lo dije en un libro sobre igualdad de derechos y no discriminación, escrito en los años 90, ya tengo que terminar la segunda edición, por cierto, pues se agotó hace años. La incorporación de la mujer a la vida social, formal, a la vida política, a la vida económica, tal vez es la mayor revolución de todos los tiempos. Porque de pronto el 50% de la población que estaba fuera de la vida política, social, económica, era esencial en la vida familiar y sigue siéndolo, pero no tenía los derechos fundamentales. No fue sino hasta finales del siglo XIX que empezó el derecho al voto a las mujeres, en algún estado de los Estados Unidos y en Nueva Zelanda en primer lugar. Ese cambio es esencial. Tocqueville, en los años 30, 1830, cuando escribió La Democracia en las Américas, él hace una advertencia sobre eso. Dice, bueno, Estados Unidos va a tener que enfrentar dos temas que, como todas las sociedades, pero especialmente en el caso de los Estados Unidos, el tema de la esclavitud, que al final terminó en una guerra. Él dedica varias páginas a ese tema, de que es inviable sostener una sociedad donde unos estados tienen esclavitud y los otros no. Pero también aprovecha en esos periodos, en esos ensayos, aprovecha para hablar de la locura que es ya en esa época que la mitad de la población, las mujeres, no tuvieran los mismos derechos que los hombres. A veces las leyes y normas, y eso lo voy a plantear como, como hipótesis, como una tertulia, las leyes y las normas, a veces en la búsqueda de proteger a las mujeres, terminaron significando una discriminación. Yo en el libro citado hago referencia a muchas de ellas, por ejemplo, muchas las reglas sobre trabajar en las noches, sobre no trabajar en las minas, sobre problemas de protección especial, hicieron que muchas mujeres quedaran fuera de esas actividades económicas, aunque el objetivo era protegerlas, al final lo que hizo fue excluirlas. Por ese motivo, porque hay un debate ahí en España, sobre todo se planteó, y una inconstitucionalidad en la Unión, en el Tribunal Europeo, de algunas de esas legislaciones con la mejor buena intención de proteger, terminaron significando una discriminación. A propósito de las vicepresidencias, de Abril fue candidata a la vicepresidencia. La primera vicepresidenta mujer le tocó en el gobierno de Óscar Arias. Ya luego Miguel Ángel Rodríguez nombró a dos candidatas, todavía no había las reglas de género, pero ya nombró a dos mujeres como vicepresidentas. Y al final hemos aprendido, bueno, pues ya tuvimos una presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, que hemos aprendido que cada vez más las mujeres asumen un papel más protagónico, pero todavía le seguimos cargando ese papel de cuidadoras, uh-huh, de doble jornada laboral. Uh-huh. Y bueno, ahí hay unos temas pendientes. Los primeros temas es que la ley no discrimina. Pero una vez que la ley no discrimina, ¿qué podemos hacer para que, además de no discriminar, la mujer pueda sentir que tiene derechos de igualdad? Lo hago a título de pregunta.
Sí, hay múltiples barreras estructurales, barreras sociales que no tienen nada que ver con la ley. Incluso, bueno, uno puede preguntarse si la ley es la que genera cambio social o si la ley va detrás del cambio social adaptándose. Ocurren ambas cosas. Y en el caso de las mujeres hay leyes como la de cuotas y luego la de la paridad que han ido generando cambio social, pero hay otras que llegan un poco tarde a la necesidad y a la gran demanda que se ha ido presentando. Y a mí me hace gracia, aquí tal vez me desvío un poco, pero cuando hablaste mencionaste Nueva Zelanda como el país donde se aprobó por primera vez, me parece.
En realidad fue un estado de los Estados Unidos, un territorio de los Estados Unidos a nivel federal, pero digamos, no a nivel federal. Sino, no a nivel de un estado, fue anterior a Nueva Zelanda. Pero en cualquier
caso. Y luego caso, Nueva Zelanda como el primer país.
País como tal.
Y Nueva Zelanda es un caso muy interesante porque ha tenido muchas presidentas o varias presidentas mujeres. Y recuerdo una anécdota de un ex compañero mío que me decía que el hijo de él una vez preguntó que por qué en otros países había presidentes, o sea, que si en Nueva Zelanda también podía haber presidentes hombres como en otros países, porque desde que había nacido había habido dos mujeres seguidas en Nueva Zelanda, y eso pues es realmente una situación extraordinaria. Hay países en el mundo que han tenido presidentas, siguen siendo la minoría, y en muy pocos han tenido periodos largos, por ejemplo, como la canciller Merkel en Alemania, o como Nueva Zelanda, varias, dos o tres mujeres seguidas. En América Latina hemos tenido casos de presidentas que, una que otra, creo que, o tal vez solo la de Chile, fue reelecta. Repitió después, y he escuchado muchas veces en Costa Rica decir, no, después de Laura Chinchilla yo ni loco vuelvo a votar por una mujer, como si no hubiera habido malos presidentes hombres, y hemos seguido votando por presidentes hombres, y siguen siendo la mayoría en las candidaturas, sigue habiendo una abrumadora mayoría de hombres, porque la mayoría de los entornos todavía tienen esas barreras estructurales de las que hablé cuando comencé esta intervención. ¿Qué son esas barreras estructurales? Bueno, el problema del cuidado, por ejemplo, de los hijos, de los adultos mayores, de si hay algún miembro en la familia con una discapacidad o una necesidad especial, suelen ser las mujeres las que deben atenderlos, o porque tienen la doble jornada, tal vez igual pueden, tienen oportunidad de que alguien les cuide a los hijos y salen a trabajar, pero al volver tienen que asumir una gran cantidad de tareas domésticas no remuneradas, lo que les limita las posibilidades de aspirar a otras cosas, como por ejemplo a un ascenso en el trabajo donde el horario tal vez sea mucho más amplio y tenga que trabajar más horas, o cursos de capacitación para, o de, como se dice ahora, reskilling y upskilling, ¿verdad? Para seguirse superando y aprendiendo nuevas destrezas o nuevos conocimientos. Puede ser que esos cursos sean en la noche o sean el fin de semana. Entonces, para muchas mujeres eso se hace difícil. Luego está muchas veces los sesgos a la hora de contratar. Es muy interesante si uno da una búsqueda rápida por los anuncios de empleo. Ahora ya es difícil encontrar en los periódicos impresos páginas con anuncios de empleo, pero si uno los busca en las redes, cada vez que se busca, por ejemplo, alguien para un puesto técnico de ingeniería o científico, si ponen una imagen, suelen poner la imagen de un hombre. Y además suelen decir, se busca ingeniero o se busca contador. En cambio, si la labor es para educación o para servicios de cuidado, como puede ser enfermería, en general se busca enfermera o hay un puesto para una enfermera o para una miscelánea, por ejemplo. Entonces, como que el mismo proceso de reclutamiento, ya desde el anuncio, tiene sesgos que desincentivan. Si yo estoy buscando trabajo y en el anuncio lo que veo es un hombre, ya mi mirada inmediatamente se mueve hacia otro lado y tal vez ni siquiera me preocupo por ir un poquito más a fondo de la simple apariencia y ver si también están buscando mujeres. Luego, los entrevistadores muchas veces tienen sesgos y hubo una sinfónica, si no me equivoco, perdón, la filarmónica me parece que fue la de Boston, hizo un ejercicio muy interesante y era en búsqueda de diversificar un poco sus músicos y músicas, se dieron cuenta, hicieron como un ejercicio de entrevistar a la persona que había aplicado, qué sé yo, para tocar el violonchelo o el piano, detrás de una cortina. La persona nada más entraba y tocaba el instrumento sin hablar, para que quienes la escuchaban no pudieran saber si era hombre o mujer. Y el resultado después de ese ejercicio fue que muchas más mujeres de las que usualmente eran reclutadas por la filarmónica fueron las que resultaron ganadoras o las que resultaron elegidas como que mejor se habían desempeñado. Pero luego también a nivel, y ahí uno puede seguir, hay un montón de sesgos cuando digamos que son sesgos de entrada al mundo laboral desde el punto de vista de los reclutadores. Pero desde el punto de vista también de la mujer y de la sociedad a la que la mujer pertenece, también hay otro montón de sesgos. Desde que hay un prejuicio por ahí de que las mujeres no somos tan buenas en números o en matemáticas y que entonces no se nos incentiva eso desde pequeñas, tal vez pensar en estudiar computación o en estudiar ingeniería o en ser astronautas o, ¿verdad? Ese tipo de carreras, el tipo de juguetes a las que están expuestas las niñas. Versus los que están expuestos los hombres, ¿verdad? Los hombres juegan con juguetes que de una vez les van como los hacen permeables a principios de física, por ejemplo, y de velocidad y de volumen y de movimiento y de luz y de cosas que a las mujeres difícilmente nos exponen a jugar con carros, con legos, con pistas, con trenes y nos podrían gustar por igual. Con tractores, con todo ese tipo de cosas. Luego, también hay estudios que demuestran que las mujeres suelen ocupar la mayoría de los cargos de las organizaciones comunitarias, de las fundaciones, ONGs, asociaciones locales que buscan el bienestar de las comunidades, pero que cuando se les dice, bueno, ahora ya toca dar el paso, entre en política, ahora sí, láncese para la alcaldía o para una diputación o para ser regidora, surgen un montón de como de peros. La misma mujer siente, ay no, porque ya no voy a poder ser dueña de mi horario y entonces, ¿quién me va a cuidar a los chiquitos o quién va a hacer la comida o si voy a llegar a tiempo? Pero entonces también la pareja o las mismas amigas o hasta la hermana, la mamá, ah no, pero mira, ¿cómo te vas a meter en eso? Eso es mal de hombres o eso tiene muchos riesgos o ¿verdad? Ya igual vas a llegar tarde a la casa. O te tenés que movilizar, ya no vas a estar solo en la comunidad y cómo vas a hacer. En fin, no quiero extenderme demasiado porque el tema es riquísimo, pero eso es lo que se conoce como barreras estructurales que no suelen afectar a los hombres de la misma manera que las mujeres. Y hay otras, hay barreras arquitectónicas, hay barreras de diseño de las ciudades, barreras como la seguridad ciudadana, los riesgos a los que las mujeres estamos expuestas simplemente porque una parada de buses está colocada en un lugar oscuro o lejos de donde están los centros de cuidado para niños. En fin, hay un montón de vetas que se pueden explorar.
Buenas tardes, doña Abril. Le saluda Luis Fernando Delgado.
Buenas.
Doña Abril, es interesante su participación con esto último que menciona, porque desde que se dijo el tema de que se era por ley que se iba a obligar a que una cierta cantidad de los puestos de elección pública fueran mujeres, a mí me parece que yo no lo siento eso como en la medida correcta, porque se vuelve como una cuestión obligatoria y pongamos a alguien. Más bien, yo pienso que debiese ser un tema indistintamente de género. Toda aquella persona que quiera optar por un puesto de elección pública tenga que ser por capacidad, por proyectos, cosas que realmente presente, que hable de cosas que quiera hacer en caso de un eventual lograr un gane y llegar a un puesto público. Entonces, que sea una persona competente, porque si vamos a poner personas solo por llenar el espacio, no. Y otra cosa, doña Abril, realmente yo creo que este es un tema que deberíamos de ir trabajando desde el kinder, la escuela. ¿Por qué? Porque hay que dejar de generar esa diferenciación entre hombre y mujer. Eso es una cuestión cultural ya. ¿Cómo cree usted ese tema?
Bueno, muy interesante su pregunta y por supuesto da pie para que profundicemos y tengamos una conversación muy rica. Yo veo dos caminos en su pregunta sobre, o en su intervención sobre si deberíamos empezar desde el kinder. Por supuesto, desde antes del kinder, o sea, desde que nacen, tenemos
Correcto.
que ir creando igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Yo sí creo que somos diferentes. Y sí creo que tenemos quizás algunas capacidades innatas, pero que muchas son, y probablemente la mayoría, y no soy experta ni científica en ese tema, pero pues he tratado de estudiarlo un poco, ahí la mayoría de nuestras características son producto de cómo nos socializan, de cómo nos educan, de a qué nos exponen y qué oportunidades se nos brindan. Entonces coincido al 100% con usted, que hay que generar esa igualdad y esa inclusión desde el día uno. Y luego, en cuanto a si las leyes de cuotas o las leyes de paridad son convenientes o no, viera que las sociedades más abiertas, lo que se entiende por sociedades más democráticas y por abiertas entendemos donde hay una gran movilidad social, donde las libertades son muy, muy amplias. Y son pocas esas sociedades súper abiertas. Podemos hablar probablemente de las sociedades de los países nórdicos, sociedades como Nueva Zelanda, algunos países europeos, donde además hay un gran desarrollo económico y social. Suele ser innecesario imponer leyes de cuotas o de paridad, porque de una manera mucho más orgánica, a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres, se les abren esas oportunidades de participar en diferentes espacios donde se toman decisiones, espacios de poder económico, espacios de poder político, espacios donde lo que se requiere es expertise científico, en medios, etcétera. Pero, como le decía, esas son sociedades que casi que podríamos contar con los dedos de las dos manos y ya. En la mayoría de sociedades, lamentablemente, no existe esa igualdad de oportunidades, no existe esa apertura. Y para mí, el ejemplo típico son los partidos políticos. Hay expertas en política y género que llaman a los partidos clubes de hombres. Porque, bueno, tradicionalmente la política estuvo en manos de los hombres fueron los primeros en poder votar, fueron los primeros en poder ser electos, y a las mujeres nos tomó varios siglos lograr ser tomadas en cuenta, primero como electoras, y después también como personas elegibles. Pero todavía hay prejuicios muy presentes en partidos políticos, no solo en Costa Rica, en el mundo, que creen que las mujeres son menos elegibles que los hombres. Es decir, que si un partido postula a una mujer para un cargo, va a tener menos posibilidades de ser electa y ganar que un hombre. Y hay estudios que demuestran que eso es totalmente falso y que es un prejuicio. Pero el problema con los prejuicios es que están muchas veces tan arraigados que, aunque haya estudios científicos, y ahora que además se ha relativizado mucho el conocimiento científico y que ya cada quien que cree lo que quiere creer, independientemente de si está demostrado con evidencias o no, pues todavía más difícil desmitificar esos prejuicios. ¿Y cuál ha sido la manera que hemos encontrado, que ha encontrado la, digamos, las democracias y promovido incluso por científicos sociales y científicas sociales de gran calibre, que han hecho estudios en diversos países del mundo, como Pippa Norris, que es una muy reputada
científica política.
Eso, uh-huh. Científica política, gracias, politóloga iba a decir, pero en realidad es científica política, que es parecido. Que el establecer cuotas sí favorece el que haya una mayor participación de mujeres. Ahora, yo coincido con usted en que queremos que quienes lleguen a ocupar puestos sean personas con méritos propios, con capacidades para estar ahí, para cumplir el rol por el que fueron electas de la mejor manera.
Correcto.
Y eso lo tenemos que exigir a hombres y a mujeres. Pero hace un rato yo hablaba de qué va primero, la ley o el cambio social. Y aquí la ley ha permitido que las mujeres lleguemos. Muchas veces llegan mujeres que no están preparadas, como durante siglos han llegado hombres que no están preparados tampoco, y no se les cuestionaba, y no se les cuestiona casi. Pero a las mujeres sí, las ven con una lupa gigante. ¿Y usted qué ha hecho antes de llegar aquí? ¿Usted solo era ama de casa, o usted solo cuidaba niños, o usted solo manejó una ONG? ¿Y qué sabe de esto y de lo otro? ¿Verdad? Pero no le preguntan lo mismo a un hombre. Lo que yo espero, pero ya lo hemos ido viendo, además, ya ha ido ocurriendo ese cambio social de que hay más mujeres graduándose de los colegios, hay más mujeres graduándose de las universidades, hay más mujeres ya insertadas en el mundo laboral y profesional, y ya estamos viendo que cada vez llegan, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, mujeres más y más preparadas. Pero eso no hubiera ocurrido sino, por lo menos no en este plazo, no lo estaríamos viendo en este momento, si no hubiera sido por las cuotas. Y también está demostrado que cuando hay mujeres en cargos de decisión política, ocurren cosas muy interesantes, nuevos cambios sociales, ¿como cuáles? Como que las niñas y las jóvenes elevan sus aspiraciones cuando ven mujeres ocupando puestos de liderazgo, uh-huh. Elevan su desempeño académico y se permiten soñar más, se permiten aspirar a otra cosa que no lo que tal vez se hubieran quedado haciendo o lo que vieron nada más en su casa. Tal vez su mamá no tiene una carrera o no ocupa un cargo, digamos, de visibilidad pública, y de pronto ven mujeres en cargos que de alguna manera modelan para las que vienen detrás y se sienten que ellas también pueden soñar con eso. Eso es uno de los primeros cambios sociales que se ven.
Mira, perdón, si te querías terminar la idea.
Sí, solo iba a agregar que otro de los cambios que se ven es que cuando hay mujeres en este tipo de cargos, la legislación suele ser una legislación más progresista, más inclusiva, se preocupan más por destinar recursos a salud, a educación, a lucha contra la pobreza, Y eso puede ser, de nuevo, que responden a los típicos roles, ¿verdad? No sé si es primero el huevo o la gallina, pero es una realidad y está estudiado. Y lo vimos en la pandemia, las mujeres que estaban a cargo de gobiernos durante la pandemia tendieron a reaccionar más rápidamente, no solo con legislación y con políticas públicas que a largo plazo mitigaron más los efectos de la pandemia, sino que en el momento de la atención tomaron medidas más rápidamente para apoyar a las mujeres que quedaban en la casa, para distribución de medicinas, de alimentos, etcétera. Eso era, gracias.
Sí, bueno, hay varios temas ahí que están de por medio. Recordar que en el caso de Nueva Zelanda se aprueba antes del cambio de siglo el voto de la mujer, pero es verdad que dura 100 años en que llegue la primera ministra, digamos que llega en el año 97 por un partido, el Partido Nacional, ahí los dos grandes partidos es el Nacional y el Laborista. Después sigue otra mujer, después siguen dos hombres, después sigue una mujer y actualmente es un hombre. Digamos que hoy en los últimos 25 años ha estado equilibrado entre hombres y mujeres dirigiendo en el caso de Nueva Zelanda. En Costa Rica duramos, digamos que Nueva Zelanda duró 100 años en llegar desde el derecho al voto hasta que una mujer fuera primera ministra. En el caso de Costa Rica duramos 61 años, desde el año 49 en que se aprobó el voto a la mujer en la Constitución de 1949, hasta el 2010 en que alcanza el poder Laura Chinchilla. Por supuesto que hay un largo camino en ese proceso, de manera que los países pasan esas condiciones. En los países donde hay, paridad en la representación parlamentaria, unos son democráticos y otros no tienen nada que ver con la democracia. Ruanda es el país donde tiene más proporción de mujeres en el Parlamento, pues creo que sigue Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y después sigue Costa Rica. De manera que digamos que el primero que es democrático que llega ahí es Costa Rica. Los demás países se acercan a esa paridad, algunos como los países nórdicos que no tienen cuotas. Eso hay que matizarlo, porque si no tienen cuotas a nivel legal, pero los partidos políticos, los principales partidos políticos sí tienen cuotas. En Costa Rica pasó lo mismo. La cuota, por ejemplo, del Partido Unidad creo que fue en el 2000, en el 95, en su Congreso Ideológico aprobó la cuota 40%, antes de que la legislación obligara a la cuota. Ya después vino la legislación y ya después vino la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero digamos que ha habido un proceso, efectivamente, a veces las leyes, y ahí yo hago un matiz con lo que dice Luis Fernando, las leyes en muchas ocasiones tienen como vocación empujar los cambios sociales, es decir, no son solo un obstáculo al cambio social, sino que pueden ayudar al cambio social, obviamente, si lo hacen razonable y comedidamente, y sin forzar demasiado. La cuota es un instrumento de discriminación afirmativa o affirmative action, digamos, como sería de acción afirmativa. Es la más extrema, pero hay que reconocer que tuvo como efecto, como dice Abril, el efecto de que más mujeres se incorporaran, que se vieran más formando parte. Hay que decir que las cuotas contra la discriminación no nacieron en el tema de género, nacieron en el caso de los Estados Unidos, sobre todo muy tempranamente con el tema racial, ¿verdad? Y sobre todo contra sindicatos, porque los sindicatos excluían a los afrodescendientes, a los afroamericanos. Y entonces establecieron reglas de cuotas. Después esas cuotas se trasladaron a otros temas como el tema de género, digamos, en nuestros países. Estamos hablando con Abril Gordienko. Es interesante también tener esa perspectiva de una mujer líder que ha luchado en muchos campos, en primer lugar por sostener unos valores democráticos, pero también por sostener los derechos de la mujer. Hay un tema que a mí me gustaría conversar. Hay un artículo que escribió Alvir Gordienko hace unos, tal vez unos meses, no recuerdo tanto, sobre el tema de la igualdad en el deporte. A mí me pareció uno de los artículos más originales que había leído y algunas cosas que yo no había pensado y me parece que son importantes de pensar. Por ejemplo, en el tema del fútbol, algo recuerdo de que porque los tal vez, digamos, el marco debería ser de un tamaño más adecuado. En el baloncesto ocurre, en el baloncesto profesional, la altura de la canasta es un poco más alta en el baloncesto masculino que en el baloncesto femenino. Bueno, hay razones objetivas para ello y creo que Abril nos regaló un montón de razones que nosotros pasamos por alto y que serían importantes de tener. Tal vez contanos un poquito también de eso.
Sí, eso surgió, esa curiosidad me surgió cuando hubo el campeonato de Mundial Femenino Sub-20 que se desarrolló aquí en Costa Rica hace unos meses y que lo disfruté muchísimo. Y recuerdo que estuve viendo varios partidos y cómo me llamó la atención que muchos de los goles entraban por la parte de arriba, o sea, como que la portera alzaba los brazos, pero la bola le pasaba entre sus manos y el marco. Y enseguida le pregunté a mi hijo, que sabe mucho de fútbol, si él sabía si los marcos eran adecuados, o sea, si cambiaban de altura, y me dijo no. Y me puse a investigar y me di cuenta que efectivamente, en el caso del fútbol, encontré cosas que no me sorprendieron y además me incomodaron. Por ejemplo, les voy a dar un poquito de datos. Los marcos miden 2 metros 44 de altura por 7.32. Las porteras miden en promedio 1 metro 77 y las jugadoras 1.70, mientras que los porteros miden en promedio 1 metro 88, casi 1 metro 90. Y los jugadores 1 metro 81. También está demostrado que los hombres saltan más alto porque en promedio tienen piernas hasta 30% más fuertes, tienen piernas más largas. Por contextura suelen tener un porcentaje de grasa menor que las mujeres. Esto tiene que ver mucho con la parte hormonal y la futura o la eventual maternidad de las mujeres, que se acumula más grasa. El tamaño del pie, que también es muy importante para patear una bola o para impulsarse para dar un salto. Los pies femeninos son en promedio un 10% más pequeños que los de los hombres. Y además en los partidos de mujeres hay en promedio un gol más que en los partidos de los hombres, lo cual pues podría deberse precisamente a esa desproporción entre la medida del arco y la contextura física de las arqueras. Y bueno, en ese artículo di algunos otros ejemplos y cómo ya hay pues sí un movimiento incluso de entrenadores tan reconocidos como el italiano Fabio Capello, que han propuesto que los marcos, incluso las canchas de las mujeres, sean un poco más pequeños y las canchas un poco más pequeñas. Hay quienes se oponen a eso, por ejemplo, hay quienes dicen bueno, que los jugadores latinos usualmente son más bajos que los europeos, entonces a los latinos también habría que hacerles más pequeñas las canchas, ¿verdad? Y sí, las discusiones pueden tomar muchos matices y muchos caminos, pero aquí estamos hablando de la mitad de la población, que de cualquier raza suele ser, o de cualquier etnia, más pequeña, más baja, más delgada, o sea, una contextura diferente de la del hombre. Y sí, en el básquetbol también existió toda esa polémica y incluso la duración de los partidos, en fin. Hay mujeres que se oponen a que les hagan las adaptaciones y hay otras que están a favor de que las hagan. Y hay otros enfoques como que hay deportes que deberían ser solo de hombres y cuánto ha costado que las mujeres jueguen fútbol y que no las consideren marimachas, que no las, ¿verdad? Que no las tilden de marimachas.
Sí.
Que no las que, o sea, cuánto dinero hay en el fútbol masculino versus el dinero que hay en el fútbol femenino, en, claro, claro, en patrocinios, en, o sea, patrocinios a las jugadoras, claro, y patrocinios, claro, a los equipos y patrocinios a la transmisión de los partidos.
Doña Aurelia, disculpe que le interrumpa un segundito. Eso que usted, claro, está diciendo en este momento, eso es importantísimo. Ahora que esta muchacha Yocasta Valle nos ha representado tan dignamente y uh-huh, hablaba, doña Abril, pero es que es espantosamente abismal la diferencia. Les pagan cualquier cosa con relación a lo que gana un boxeador, ya un hombre. O sea, ganan muchísimos millones. En cambio, las mujeres no es así. Realmente es, da pena eso.
Bueno, hay un deporte donde sí ocurrió eso, por una pelea que lideró Martina Navratilova en el caso del tenis, que los premios fueran iguales los de las mujeres que de los hombres. De manera que en ese campo sí se dio. El Economist hizo una explicación de por qué los partidos de tenis de mujeres se llenaban tanto o se veían tanto en tele casi como los de los hombres. Y hizo un cálculo ahí de cuántas voleas había en el de las mujeres y cuántas voleas en el de los hombres. En el hombre decía, en ese artículo del Economist, digamos, dando datos específicos, decía que el saque era tan poderoso en el tenis, en el caso de los hombres, que, digamos, el peloteo duraba mucho menos que el peloteo.
Sí, muchos puntos se ganan con solo el...
Con solo el saque o la devolución hace que el tercer ya el que saca fácilmente le devuelve ya un punto ganador. Eso ha ido variando un poco, hay que decirlo, incluso en el tenis de masculino. Pero la verdad es que ahí hay un deporte en el que específicamente avanzó en ese tema. Ya lo de los patrocinios no se ha podido lograr la total igualdad, pero es verdad que por lo menos en los premios y en los campeonatos sí. Hay que decir también, como poner así algunos contextos, la Federación de Baloncesto Filipina hace unos 20 años planteó que precisamente que los que debería haber en las Olimpiadas de baloncesto dos tipos de equipos, los que por depende de la altura, para que no ganaran solo los de países muy altos, de manera que el tema también se había planteado para temas de contextura étnica o etcétera. Uh-huh. A mí me parece riquísimo esa argumentación y sobre todo el artículo yo lo recomiendo leer porque es de los artículos más originales que he leído y además muy bien escrito, como todo lo que escribe doña Abril Gordienco. Estamos conversando con Abril Gordienco. Ella es abogada, es máster, es profesora, es articulista, comentadora, líder, escritora, abuela, esposa, madre, mujer, lo cual determina que esté mucho más capacidad quizás que nosotros de conversar de estos temas y de otros. Pero yo no quisiera quedarme solo con el de las mujeres, porque lamentablemente el tiempo nos puede matar. Querría que Abril Gordienco ha sido una líder del movimiento en favor de una reforma del sistema electoral costarricense. Y me parece que va en la dirección correcta. Yo he defendido un modelo mixto hace muchos años. Mi padre presentó un proyecto en los años 70 de buscar un modelo mixto, pero digamos que el modelo mixto que Poder Ciudadano ya planteó tenía unas ventajas, tiene una desventaja desde el punto de vista de promoción política. La ventaja es que lograba un equilibrio como el que logró Nueva Zelanda y de alguna manera Alemania, que no es solo un modelo de elección listas mixto, sino que además busca equilibrar el principio de que primero, de quién gana el distrito electoral, el primero pasa y obtiene el puesto y los otros dos o tres o cinco o diez o veinte no obtienen ninguno, porque solo gana uno, como pasa con las alcaldías, digamos, a la hora de elegir alcaldes, que un alcalde puede hacerlo con 20%, si el que sigue tiene menos de 20, uh-huh, no hay segunda ronda. Pero hay un equilibrio ahí con la lista nacional, que lo tiene un poco, lo desarrolló originalmente Alemania y lo desarrolló incluso más consciente y abiertamente Nueva Zelanda, con muy buen suceso y muy buenos resultados. El defecto que señalan desde el punto de vista político es que para lograr ese equilibrio entre la proporcionalidad y la gobernabilidad, digamos, a través del voto por mayoría, es que en la propuesta de Borges ya lo que más criticaban es que se aumentaba el número de diputados. Sí. Hay que decir que Costa Rica tiene uno de los países del mundo que tiene menos diputados por habitante. Uh-huh. Incluso tiene menos diputados que los que tienen estados de Estados Unidos o de países federales como Alemania, sin contar los diputados federales, que lo que tienen estados que tienen tamaños equivalentes.
Pues El Salvador, por ejemplo, tiene muchísimo más que nosotros y más pequeño.
No, pero tiene es en relación con la población. Digamos que en Croacia, que tiene una población parecida a la nuestra, Irlanda, Finlandia, y en cierta medida Noruega y Dinamarca tienen muchísimo, más del doble de diputados que lo que tiene Costa Rica, con poblaciones equivalentes. Pero bueno, ese tema generó un gran rechazo, porque aquí no quieren que se aumente el número de diputados. Pero hablemos un poquito del proyecto Poder Ciudadano ya. Yo sé que es un equipo y un grupo muy bien preparado, pero Abril Gordienko fue una cabeza visible de esa propuesta y de ese movimiento que me parece que sigue siendo vigente y sigue siendo necesario que podamos algún día alcanzar esa propuesta.
Gracias por la oportunidad, y es un tema que me encanta y es un tema que da para largo rato. Me voy a detener en lo que mencionaste del aumento del número de diputados, si bien no es el aspecto fundamental de nuestro proyecto. El proyecto lo que busca es cambiar la forma como elegimos a los diputados para combinar una lista cerrada como la que tenemos ahora y combinar un grupo de diputados que llegan electos de forma directa por los habitantes, por los electores de la zona de la que viene este diputado, y para eso todo el país se divide en distritos electorales más pequeños que las provincias. Pero antes de pasar ese tema, si nos queda tiempo, sí quiero hablar sobre el tamaño del Congreso y por qué eso es importante. Nuestra constitución, nuestros constituyentes en 1949 habían previsto que, bueno, crearon un congreso o aprobaron un congreso de 45 diputados propietarios y 15 diputados suplentes. Y el artículo 106 decía que cada vez que la población aumentara en 30.000 personas, en 30.000 habitantes, había que agregar una curul, ampliar el congreso en una curul. Eso significa que lo que para ellos era adecuado era una proporción de un diputado por cada 30.000 habitantes. Ese dato, ese número, no fue totalmente antojadizo. Ellos lo tomaron de la Constitución de los Estados Unidos. No que diga eso en la Constitución de los Estados Unidos, pero de las discusiones de cuando se emitió esa, que fue la primera pues constitución.
Y debo decir que es más o menos la proporción que hay en la mayoría de los países de Europa del tamaño de Costa Rica.
También, porque, sí. O sea, tiene
27.000, 30.000 por cada 30.000 habitantes.
Tiene su sentido, por supuesto, y pero eso, como les digo, viene de la época en que Jefferson y Madison y todos los pensadores que alumbraron, digamos, la constitución política estadounidense, habían considerado como una buena proporción. ¿Qué pasó con nuestro artículo 106 de la constitución política? Que en 1961, en 1960, perdón, la asamblea legislativa de aquel tiempo se dio cuenta de que en realidad nunca se había aplicado esa norma constituyente, nunca se aplicó el 106. Se llegó a 1960 sin un aumento en la cantidad de diputados, a pesar de que la población sí había aumentado ya varias veces 30.000 ciudadanos. Creo que Creo que se había pasado de 800 y pico de mil a 1,5 millones por ahí. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Esto hay que actualizarlo, hay que reformarlo, y reformaron el artículo 106, eliminaron, bueno, y dijeron, hay que aumentar el número de diputados, ha crecido la población. ¿Qué hacemos? Y lo que hicieron fue convertir a los suplentes, que eran 15, en diputados propietarios. Eso daría 60. Pero les preocupó que 60, al ser un número par, pudiera dar el problema de un empate en una decisión. Por supuesto que hay otras maneras de dirimir los empates, que no es solo tener un Congreso impar. Pero bueno, les interesaba que fuera un número impar para evitar el riesgo de un empate y que fuera un número divisible entre tres por aquello de la mayoría calificada. Entonces, así fue como llegamos a 57. No fue una decisión basada en estudios científicos, en buenas prácticas parlamentarias en el mundo, en ¿verdad? Que se estaba dando en Europa o en otros países. No, fue una decisión muy, muy tomada domésticamente. Con una discusión muy empírica, digamos. Y de hecho, en las actas de esa reforma, de esa discusión, alguno de ellos dice, bueno, esto va a ser muy impopular y eso ya les preocupaba. Es decir, el poder legislativo ha tenido problemas de popularidad desde hace mucho, y no solo en Costa Rica, en el mundo. Pero además dijeron, y nuevamente en el futuro va a haber que aumentar la cantidad de diputados, pero eso se lo dejamos a los colegas del futuro. Y así venimos arrastrando este número de 57 desde 1961, que fue la primera, o 62, creo que fue la primera elección en que se aplicó, y que no tiene, por un lado, fundamento científico, pero que además no tiene proporción con el crecimiento y la diversidad de la población, además de la diversidad de problemas y la complejidad de la vida moderna. Y en cambio, y bueno, ¿qué pasa? Que eso ha sobrecargado de trabajo a los congresistas.
Vamos,
Tiene.
Abril, lamentablemente aquí nos están poniendo casi la música. Yo comparto esa tesis y bueno, creo que tenemos pendiente en otro momento, en otra, que me digas cuándo y yo cojo un rato para completar este.